El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración. Fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, sexagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María, te ponen cúnicos a la gran red de hispanoparlantes, les doy el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de las mineras!
Saludamos desde aquí el ingenio.
La historia se repite.
Y la historia se repite,
nuevamente.
Pero a propósito,
pero
intencionalmente. Ahora mujeres, mujeres
sí.
Atrapadas que se autoatraparon. Y ahora no sabemos cómo detener esta bola. Claro, un grupo de 33 mujeres se encerró este martes en la mina de carbón en desuso en el sur de Chile en una protesta con la que pretenden exigir empleo.
Ahora, que ¿pero pueden salir?
Pero, sí, pueden salir, pero no quieren.
No.
Están amotinadas. El riesgo a todo esto, lógicamente, ella vieron como mucho desempleado chileno, cómo le sonrió la vida a partir de la salida a los mineros.
Sí.
¿Qué contratos de aquí? ¿Qué cosa de allá? Que el que menos ganó 13.000
bueno,
dólares.
Sabido, no sé qué. O que no salían, y si salían, bueno.
Bueno, las mujeres se encerraron en el yacimiento a 900 metros de profundidad, amenazaron con iniciar una huelga de hambre indefinida si no se repone un programa de empleos de emergencia creado por el gobierno chileno en la zona más afectada del terremoto del pasado febrero. Lo que desconocíamos.
Hay zonas afectadas, dijo el presidente.
Claro, no mames, dice. Hay zonas afectadas. Bueno, sí, no lo íbamos a tapar todo esto.
Claro.
No era que con la salida de los 33 mineros todo lo demás iba a valer. Lo que nos informamos, gracias a estas 33 mujeres, era que había programas para empleo, que fueron para empleo y subsidios para los afectados del terremoto.
El gobierno fueron.
No, que cuando dijeron salieron los mineros, salieron los mineros, a la verga. Y tío, que les hablaba la Virgen,
póngale,
quedó todo en de, así que
qué feo.
Esto puede ser una escalada que termine
de miles de personas atrapadas
y todos los desempleados chilenos. Yo no sé cuál será el índice de desempleo en Chile
y cuánta gente cabe en las minas de Chile
y vayan tapeando las minas porque se les va a llenar de gente. Cada Piñera, tenga cuidado, no ande tan sonriente por ahí regalando cosas, porque hay gente que se ve que se acuerda
de Piñera.
Que
sería más chido que se les escondan todos los pobres,
escóndanse, sí. Pero lo que pasa que hay periodismo que todavía les presta atención.
Sí,
vio Piñera, ¿cómo es esto? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo con Frida, después con Nico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Sí, Capitán!
Hay una telenovela nueva que es Seguir, cabrones, sudamericana, pero como toda novela sudamericana que mezcla narcotráfico, los gobiernos y demás cosas, tiene que ver el gabacho también. Así que se llama Walid Makler. Sí, este hombre en cuestión es un presunto narcotraficante, uno de los más buscados por Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Fue detenido en Colombia, él es venezolano y a partir de este momento empezó a hablar como loro. Que yo le di dinero a este,
póngale,
que arreglé con tal militar, que todo esto, a todo esto Chávez dice, no mi toqui,
no,
ya,
mi toqui,
retírenlo.
Favor,
este es el imperio que lo va a hacer hablar para que manche al presidente. No solo no lo conozco, sino que lo entrego. Repatrie, mándenlo a la verga y háganle el juicio
póngale,
que quieran.
Que
y desconozco totalmente. Santos del otro lado en Colombia dice, que se lo lleven a Estados Unidos. Estados Unidos dice que venga para aquí porque le vamos a hacer decir unas cosas maravillosas que nos van a venir muy bien a nuestra política internacional. Y por el otro lado, Macri, que dice, yo no soy narcotraficante, soy empresario, tengo esto, una lista interminable de cosas, de negocios lícitos, pero a la vez dice a quién corrompió, a quién le dio dinero, a quién, y entran militares, políticos, esto es una saga, cabrones, que va a haber que seguir de cerca, porque creo que no va a quedar nadie que no tenga una mancha de mierda en medio de la frente. Señoras y señores, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Y listados de altos funcionarios. Esto
bonita,
digo para aquellos que sospechan que el narcotráfico no podría existir sin concupiscencia del Estado.
Póngale.
Y algunos dicen, no, puede ser. Bueno, acá parece que no. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje que conoces, al Mico.
¡Sí, ¡Déjense, mi colete!
¡Nico Mavetti!
Claro que no, dicen.
No, claro que no. Hablando de estas cosas, digo, por los que están preocupados, sí. Ser periodista en México es una labor de riesgo. Bueno, la Secretaría de Gobierno ha refrendado su compromiso con los periodistas. Destacan que la democratización de la vida nacional y la eliminación de cualquier tipo de censura oficial ha favorecido muchísimo que los medios de comunicación se conviertan en los principales promotores de la libertad de expresión. Digo, para los periodistas chiapanecos que se andaban en lo de Tamaulipas, Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez, Nayarit, Michoacán, Acapulco, que sí estamos bárbaros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Penny Lane de Quito, Ecuador.
Ah, ¿cómo está, Penny Lane?
¿Cómo están, amigos desintegrados? Les quiero contar algo que me acaba de dejar realmente sorprendida. Quedé así, lo hice.
Póngale.
Sí, soy asistente de cátedra de una profesora de gastronomía de mi universidad.
Ajá.
Eso aún no es lo sorprendente, porque yo chambié para eso, trabajé, llegué así. Tengo que corregir deberes de una clase que se llama Cultura Gastronómica. La clase es sentarse a comer y escuchar a la profe hablar sobre gastronomía de cada país, de cada plato.
Esto
está riquísimo, dice. Un típico plato mexicano que tráiganmelo.
Estudiar eso.
Sí, está. No, bueno, no solo estudiar.
Eso solo,
Sí, estudié.
Esa materia.
Claro, pero sale un chingo estudiar gastronomía, bio, depende de donde uno la estudia. Más chido que eso es ser la profesora. Que viene, le cobra así su arancel y dice: esto es típico. Esta paella valenciana. Más o menos, tráiganmelo, tráiganme un sushi. Y así, y corrige. Sí, así que bueno, también hacen investigaciones para deberes. El deber que voy a comentar ahora es sobre la historia del vino. Un estudiante cuyo nombre no puedo revelar puso lo siguiente como un hecho histórico del vino. Se cree que la historia del vino comienza desde el Viejo Testamento, cuando Noé plantó viñedos en el arca, se hizo el vino y se originó la primera borrachera de la historia. Fin.
Chale.
Ese es el trabajo de investigación del güey.
Muy religiosa.
La beta religiosa, la primera borrachera de la historia, para que tenga una cuestión. Y que, claro, porque había muchos animalitos, pero Noé no tenía muchos cuates. Era el famoso que bebe solo, tomaba hasta que se le generaban los amigos imaginarios. Terminó con una peda realmente histórica, el diluvio y todo lo que ya sabemos. Cuestión que no le podían rebatir mucho, porque si no entraba, se cubría con el manto religioso y decía,
exacto.
Bueno, solo quería compartir eso con ustedes. No podía pasar desapercibido. Salud y amén, dice Penny Lane.
Salud.
Salud y amén. Un beso para Penny Lane de Quito, Ecuador. Hola, lagarto pirata desde las montañas de Minas Gerais, Brasil. Aquí se reporta Cachín Nard, es un marioneto de puta madre.
Ah, ¿cómo está, Cachín?
¿Cómo andan, cabrones? Por aquí todos.
¿Qué pasa, güey?
Ah, sí, y ahí desintegrados. ¿Pero qué? ¿Puedo comunicarme con ustedes? Quería contarles que...
Se duerme, güey, se duerme. ¡Cabrón,
despiértese! Sí, hola, compadre. Me gustaría comentar sobre la parte del programa que ayer hablaron sobre...
Sí. Despierta, Cachín, despierta.
No, cabrones, es que con esto de la universidad, el trabajo, la familia, el tiempo, el brasileiro, pernambucano, que me queda para escucharlos.
Y ahora que le viene el carnaval, güey.
Sí, los escucho, me duermo, y ahora que viene el carnaval y los bunecos, tengo que preparar todo. Los escucho todo cortado, me duermo, así que empiezo a escuchar y tengo el programa
cortado,
para mí.
Pero que sale bien y usted no se escucha cortado, el programa está saliendo cortado.
No, me quedo dormido y debo hacer un rewind para escuchar. Entonces el programa a mí me dura como 4 horas y media. Y es fantástico, que no está sobrando tiempo ni para tirarse un pedo. Bueno, me despido, que me tengo que ir. Un abrazo, Cachinar.
No, espere, no se vaya.
No,
está tan ocupado.
Me voy.
Se duerme. Puta madre, güey.
Camarón no se duerme. Se lo lleva la chingada.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz. donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde Córdoba, Argentina, y a Juanse.
Ja, ¿cómo está, Juanse?
Cabrones, a ver si hoy me leen la película que hablaban ayer del banco de órganos, que si no los pagabas te iban a buscar y te es lo arrancaban. Ahí es con R, efectivamente. ¡Uah! Lagarto tiene 9 puntos. Es con O, la ¡uah! Última letra de la palabra. Es
no recuerdo eso.
Bueno, es Repo.
Sí que sí, güey.
The Generic Opera. Efectivamente, querido Juanse. Repo, Repo Man, Repo. Sí. Generic, y era un, como decía usted, Lagarto, que esto no lo recordaba, era una especie de ópera rock.
Ópera rock gótica.
Malísima, cabrones.
Sí, sí, sí.
Chotísima. Echala.
Un regalo de Cowa,
sí. Sí, algo, un regalo de Cowa.
Creo que sí.
Un regalo de Cowa de que dijo, véanla. Sí, dice bueno. Algo así como Repo, la ópera genérica. Desde mi punto de vista, una película de mierda que no vale la pena. Póngale. Saludos,
gente. Pero la base de la historia estaba chingona.
La base de la historia. Si la cuentan. Sí. Y tú dices, no mames, chido. Pero luego le entra la ópera museo así, que canta en una mamada apabullante. Así que sí, es esa, Juan. Muchas gracias por el dato. Damas y caballeros, llega Carla Prini.
¿Cómo está, Carla?
Hola, mis amores espaciales, ¿cómo están? Yo aquí pasando a saludarlos y para recordarles a todos los desintegrados que este fin de semana, en Londres, Guanajuato, en León, Guanajuato, en León, Guanajuato estará lleno de globos. Ah, los 200 globos por los 200 años.
Claro, sí que sí.
Yo pensé que ya había pasado. ¿Qué lo avisó con dos años de anticipación? Muy bien, así se hacen las cosas, Carla, ¿eh? Así que son 200 años.
Había que preparar el globo de caso.
Sí, por supuesto.
No,
nos dio un poco de hueva. Al final no lo preparamos. Preferimos, como hacemos las cosas, los desintegrados, esperar que armen todos los globos. En el último momento, pegarle un cartel y que huele a la mierda. Y ese es el globo de caso y se va a la chingada. 200 años, 200 globos. ¿Crees que se junten 200 desintegrados? A mínimo unos 20, ¿no? Así que los que son de Londres y sus alrededores, se pongan las pilas para vernos allá, así como los que vivan más lejitos, pero que quieran venir pues adelante, aquí los esperamos. Bueno, fui rápida, económica y audaz, solo les quería decir eso y mandarle besos a todos, dice Carla Prini, con los 200 años, los 200 globos, este fin de semana en León, Guanajuato. Llega Lupe Bacalao.
¿Cómo está, Lupe Bacalao?
¿Qué onda? ¿Qué reportaste? El doctor Lupe Bacalao, hagamos un pequeño repaso de la existencia del doctor Lupe Bacalao, que ha llegado en algún momento con Milan de Garkeler, un histórico del programa número 3 de En caso de que el mundo se desintegre, y fueron estudiando la carrera y se fueron aprobando materias, y un día vienen y dicen, somos doctores, somos doctores y nos vamos a la verga, y nosotros con la pena que le da a alguien saludar desde el puerto a gente que se va a hacer la residencia, vaya uno a saber a dónde. Póngale, chingados, nos hemos perdido un poco de vista, pero Lupe Bacalao aparece ahora en un pueblo perdido en la Sierra de Sonora llamada Sinoquique. ¡Ja! Y aquí estoy.
Qué chido, cabrón.
Sí, me y como se imagina, no tengo mucho contacto internet. Póngale, no tengo mucho, pero aquí al pendiente siempre. Me reporto luego de un chingo sin escribir, con poco de la gente del pueblo que está muy loca. No sé si recuerden que estoy haciendo el servicio social como médico pasante en una comunidad de la Sierra de Sonora llamada Sinoquique. Por lo tanto, vivo aquí y estoy a disposición de la gente las 24 horas del día.
Un verdadero
eso
doctor.
Es un doctor rural y sí, no mamadas, del doctorcito de la clínica Fresa de cirugía de New York, que póngale, atiende nada más los jueves 28 de febrero.
Todos los días, a toda hora.
A toda hora. Me llama, me pagan con gallinas, me hacen esas cosas que tan acostumbrados estamos los doctores rurales. Pero aquí les traigo los síntomas más raros que he oído desde que estoy aquí.
Representación del hecho.
Hola, doctor, con su permiso.
Sí, pase.
Sí, siento la cabeza volada, doctor.
Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué sigue?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo
siento
está?
Que no soy yo, doctor.
¿Qué es, no es usted?
Sí, siento que no soy yo, doctor. No sé qué me pasa. Siento
bien.
Que no soy yo.
Preocupe.
Siento
¿qué
que
sigue?
No soy yo. Es que no soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo está? ¿Qué
siento
siente?
Siento una congoja. Si siento una congoja, ¿usted no tendrá algo para darme?
Congoja. El que sigue, por favor.
Hola, ¿qué tal, doctor?
Sí, ¿cómo está?
Me duele el cerebro.
el cerebro.
Sí, me duele el cerebro.
Lo
aquí.
Siente así como que.
Sí, como que el cerebro me duele, doctor.
Bueno, muchas gracias.
Hola, doctor.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, mal. No puedo hablar.
Es una.
No puedo hablar.
No puede hablar.
No,
me
no
está hablando.
No puedo hablar.
Bueno, el que sigue.
Doctor, no puedo hablar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Con su permiso, ¿eh?
Pase.
Tengo un problema, doctor.
¿Cuál es su problema? Dígame.
Me ofende el cuadril.
No, no se ría, me ofende el cuadril.
No, está bien.
O sea, doctor, yo me he bajado en la sierra para hacerle la consulta, me ofende el cuadril.
No se preocupe, no se preocupe. El que sigue, por favor.
Hola, doctor, mucho gusto. Siento vasca. Siento vasca.
Está bien.
Se ríe de todo. Y a él que pasó antes usted.
Sí,
siento vasca, ¿qué hago?
Siguiente, por favor.
Hola, ¿qué tal? Siento un acabamiento aquí en la boca del estómago, doctor.
Ajá. ¿Cómo lo siento?
Aquí un acabamiento en la boca del estómago, doctor.
Bueno, el que sigue, por favor.
Doctor, con su permisito, doctor.
Sí, ¿qué necesita?
No alcanzo resuello. No alcanzo. ¿Qué? Se ríe un chiste que se acordó. ¿Qué pedo? No alcanzo resuello y usted de risas.
Bueno, no se preocupe. El que sigue, por favor.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué le pasa?
Oruto mucho.
Oruta mucho.
Sí, oruto. Ajá. Oruto mucho.
Bueno, no se preocupe. Yo le voy a dar algo para que no orute más.
Ah, muchas gracias.
Siguiente.
Doctor.
Sí.
Con su permiso, mucho gusto.
Pase.
Estamos muy contentos de que esté en el pueblo de haciendo el servicio social.
Dígame que
tengo un pedo. Me siento. Mire, es más o menos así mi situación. Me siento entre mareado y a la verga.
Ah, mareado y a la verga.
Sí, me siento así como que entre mareado y a la verga.
No se preocupe, le voy a dar algo para que se le pase.
Espero que me cure porque me siento entre mareado y a la verga.
Lo mareado se lo saco.
Y a la verga.
Aún así, cabrones, sigo aquí. Me ha traído mucho con algunas cosas. Lógicamente, mi juramento hipocrático,
no, sí.
Mi don de gente,
sí,
mi cosa
sí,
me hace decir, no, bueno, tranquilo, no,
sí,
no hay pedo.
Sí,
pero
sí.
La gente es re ingeniosa para calificar sus
síntomas
y para describir sus síntomas. Ah, no les he dejado de escuchar. Quiero ver si puedo renovar mi licencia de médico oficial de la nave María Tijuana. Sí, sabe aquí,
cabrón.
Si usted se divirtió con esos síntomas, aquí tenemos unos síntomas. El lagarto es medio experto. Usted debería debería vivir en ese pueblo de Sonora, ahí en la sierra.
Y ir a ver a Lupe.
Ir a ver a Lupe. Lupe, no sabes, los síntomas que le puede escribir el lagarto son imperdibles. O sea, lo de me siento entre María y a la verga es nada. Bueno, un abrazo, dice, desde el Centro Rural Desintegrado del Sinoquí, que se reportó Lupe Bacalá. Un abrazo grande para el médico de la nave María Tijuana, que por supuesto está.
Jaca
tiene su puesto. Jaca toca mejor a los pacientes. No es por su. No es por desprestigiarlo. Usted es
como seguramente usted toque mejor a sus pacientes.
Un abrazo para nuestro amigo Lupe Bacalao. Hola, ¿cómo están? Soy Neo Paloma de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Neo Paloma?
Ya regresé después de pasar una semana en el hospital. No se preocupen, nada grave.
Ah, chido, chido.
Lo malo es que me regresaron a mi casa con una dieta muy estricta.
Toma.
Sí, muy estricta, me dijeron.
Nada.
Nada casi. El problema es que mi tía, que es trovadora, se iba. Oh, mire, la tía trovadora. Qué chido tener una tía trovadora. Se va trovando por los pueblos ahí. Uno si quiere la va a ver y si no, no. Se iba a presentar en la kermesse del templo de mi colonia, los cuales están siempre llenos de comida. Se me hizo gacho no ir, ya que está a tres calles de mi casa y no le podía decir, no, tía, queda muy lejos, no. Así, trobando por todo México, como está a tres cuadras de mi casa, tenía que ir. Así que fui pensando para mí misma, no voy a comprar nada, no voy a comprar nada, estoy a dieta, estoy a dieta.
Es una tortura, güey.
Sí, total que mi tía cantó, entonces dijo mi mamá, vamos a darnos una vuelta, hija. Y yo dije, no. Empezamos a caminar, yo sabes, pasito corto, tratando de no mirar alrededor. Cuando llegamos al puesto de pozole.
No.
Lo estaban atendiendo. Pero lo estaban atendiendo. Y bueno, se fueron sobre mi tía. Y qué bonito cantaste.
Póngale.
Y que eres la heredera de no sé quién.
Póngale.
Y que tu voz suena la, y así. Y bueno, siéntense, les invitamos pozole.
Ay, chingado.
Yo con esa fuerza de voluntad indestructible dije,
muy bien.
Yo las acompaño, pero no quiero, estoy a dieta. Dije, muy seria, arqueando la ceja y muy segura de mí misma. Cuando detrás de mí escuché una voz que dijo, sacrificaos. A lo que volteé en chinga y era el cura de dicho templo autorizándome al sacrificio de comerme un pozole. A lo que me quedé sin palabras porque estaba entre la religión, la ciencia. Póngale, la ciencia que me decía a través de la medicina, debes hacer dieta. Sí. La religión que decía, sacrificaos. El pozole que ya había tomado casi una forma humana y me saludaba y me decía, méteme pa' dentro, méteme pa' dentro. Así que, nada, cabrones, me sacrifiqué. Ahora espero que el Padre Celestial me arrepienta por ese pozole. Dos tacos de requesón, tres quesadillas, cuatro enchiladas, cinco lasañas. No podía parar, cabrones. Bueno, ay, pero me supieron a gloria, dice Neo Paloma de Guadalajara. Hola, soy Arando de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Arando?
Hola, amigos. Neta, ¿qué se siente eso del solo triste y muy contento? Es algo que suena tan irreal, pero existe. Yo lo siento justo en estos momentos, cuando en verdad puedes estar solo, aunque estás rodeado de mucha gente, viviendo lejos de las cosas con las que creciste y te acostumbraste a interactuar a diario, como son la familia, los amigos. La verdad, las tristezas a la lejanía son disfrazadas con esos momentos donde estás contento y ya disfrutando del momento. Pero cabrones, sé que ustedes lo pueden explicar mejor, pero neta, ustedes son eso que hace que al estar solo y triste, muy contento, bueno, la cosa se pase de otra manera. Un abrazo, carnales, y que viva la resistencia. Larga vida, en caso, dice Arando de Mérida, Yucatán, que dice que nosotros lo podríamos explicar mejor, pero creo que lo ha explicado perfecto.
Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito.
Helio Marte con Ote de Boer.
Si fuera un animal, sería un animal mitológico.
Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro.
Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza, un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio, un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en todo el universo, el Helio Marte con Ote de Boer. Estamos desmadrados. Lamela, jugador de River Plate. Hubo superclásico en Argentina. River Boca ganó River 1-0.
Ganó River 1-0, un partido electrizante. Un partido para el olvido. Un partido aburrido.
Un partido electrizante porque le había dado corriente a algo.
A lo mejor tenía mucha carga el control.
Todos los clásicos del mundo son partidos que terminan aburriendo.
Tiene razón.
Es
verdad.
Sí, se jugó Peñarol Nacional, aburrido 0-0. Manchester United, Manchester City, aburrido 0-0. Inter Milan ganó 1-0 el Milan, esta puntera, la Madonina. River Boca ganó 1-0 con gol de Maidana. River, el Mr. Cotito Rey dice: ganó River, opine, viejo, opine. Okay, pero ya va a opinar, Helio Marte.
No vamos a opinar, además es que no hay mucho para opinar. No hay mucho que ver. Un encuentro que no deja para nada. Sí. No cambió la situación.
River Play anda muy bien en el campeonato, ¿no?
Sí, en estos momentos creo que con este triunfo debe andar por la posición número 12-13.
Bueno, Boca.
Sí, Boca quedó 17-18. Pero bueno,
está bien.
River sigue en promoción, pero bueno.
Entre otras cosas, tenemos a el Pipo Cas de Cochabamba, Bolivia, que dice: el Wister, fíjese esto, Leomar, porque es, aquí es su conocimiento de hombre que sabe del deporte.
Tiene que ir a los archivos,
a su memoria, a su conocimiento interminable. El Wisterman fue el campeón del primer torneo 2010 en Bolivia. Sí. Y ahora parece que se va a ir, pero todavía está pendiente de esas cosas, ¿no? Parece que se va al descenso.
En
menos de 5 meses sale campeón de Bolivia.
Muy bien.
Y se va
campaña.
Segunda. Pero
se vendió el plantel.
Bueno, está bien, se vendió el plantel, lo que usted quiera, Leomar, pero está clasificado para la Copa Libertadores de América. Y Leomar, ¿es posible que un equipo pueda ser campeón, descender el mismo año? ¿Y la Copa Libertadores qué? Yo me compro la camiseta, voy alquilo para viajar a donde juegue la Libertadores. ¿Cómo es?
No se puede. Un equipo que sale campeón clasifica automáticamente a la Copa Libertadores.
Muy bien, como el Wisterman. Sí,
como el Wisterman. Pero si desciende de categoría, queda desafiliado automáticamente.
Muy bien, como
porque,
el Wisterman.
Como el Wisterman. Porque la Copa Libertadores solamente puede ser jugada por campeones vigentes y que estén jugando en la primera división de sus países.
Ah, no juega.
O sea, no jugaría si se va al descenso.
En caso de ascender, no juega. ¿Cuántas fechas queda para que termine el campeonato?
Dos.
Bueno, el Wilstermann está, creo que a dos puntos de la salvación.
Ajá.
Se va a salvar.
Se va a salvar. Se va a salvar.
Definitivamente
se va a salvar. ¿Por qué se va a salvar?
Porque si ya estamos en diciembre, en la fiesta, en Navidad.
No es diciembre.
No se puede un montón de partidos, andar convocando un equipo de morondanga que venga a cubrir el cupo.
Claro,
no
complicaría todo para
ya
la asociación.
Ya tenemos a Japón en la Copa América del año que viene. Se imagina llamar a un japonés para que venga a jugar la Libertadores, los viajes, son terribles.
Claro. Es terrible. El Batata Loco de Chilangolandia, México, dice: ¿qué onda, carnales? Vengo a consultar al viejo sabio enojón y mal hablado, cuate de Maradona, Elio Marte Colote de Boar, sobre su favorito para campeón de México. Ya sé que dijo Pachuca, Santos y Monterrey, siempre lo sigo y estoy muy atento, pero con un Cruz Azul super líder, que ganó todos sus partidos de local y que le ganó a los tres antes nombrados, creo que sería lógico pensar que el azul va a salir campeón.
No, no es lógico. No, el fútbol no es nada lógico. Es un deporte que tiene ahí a Messi como ídolo, que tiene al Checho Batista como técnico de la selección argentina, ganas, claro, que sí. No es para nada lógico. Ronaldinho vuelve después de los excesos a ser el 10 de Brasil. Es no verdad. Es lógico.
Entonces, ¿qué tenemos en la liguilla? Ya tenemos los partidos, la liguilla mexicana.
A ver, dígame.
San Luis América, ¿quién pasa?
San Luis.
No, no mames. No mames. Para mí terminó el campeonato mexicano con Chivas fuera de la liga.
Bueno, por suerte cerró una semana de sufrimiento. Si hubiese sido americanista, tendría que esperar una semana más para quedar fuera con San Luis.
Bueno, queda San Luis. Lo mismo. UNAM Cruz Azul. UNAM que entró por la ventana prácticamente. Pumas Paz le gana al superlíder.
No va a poder con la maldición del superlíder Cruz Azul.
Yo estoy anotando todo esto porque no puedo creer sus vaticinios.
Pumas San Luis.
Bien. Pachuca Monterrey.
Pero se están enfrentando porque quieren que el viejo no acierte los finalistas.
Claro, usted dijo que Pachuca Monterrey.
Hay un equipo de camiseta azul y blanca de esa llave que va a pasar.
Bien, perfecta. Escúchame, los dos tienen la camiseta del mismo azul y blanca.
Azul y blanca, pero a rayas verticales.
Los dos tienen el mismo.
El Monterrey, señor.
El Monterrey. Bien, y Jaguares Santos, la otra ya.
Eso ni se cuenta.
Ah, eso ni se cuenta.
Eso no.
Pero el Jaguares hizo una gran.
No, bueno, pero la final está entre Santos, Pumas y Monterrey.
Bien.
Entre esos tres.
Está bien, Eliomar. Tenemos, entre otras cosas, aquí a la gente de la Fórmula 1, muchos aficionados. Siguen la Fórmula 1. A mí me dijeron, puede ganar Alonso. Me dijeron, lo más seguro, Hamilton. Cuidado con Button. Y yo me desayuno ahora que Sebastián Vettel aparece como el campeón de la Fórmula 1.
Porque me desperté el domingo y ya estaba un alemán festejando. Y digo, Schumacher, rejuvenecido. Qué bien que le hicieron la cirugía. No, era Sebastián Vettel, que nunca en su vida ganó una carrera, nunca hizo una pole position, nunca subió un podio. La primera vez que pisó el acelerador en sus putos 23 años sale campeón de todo.
Y es el más joven campeón de la historia de la Fórmula 1.
Pero, señor, es por ser alemán.
Bueno, muy bien, por ser alemán.
Por ser alemán, porque además los alemanes son elegidos.
El heredero de
Fangio.
De Schumacher. Eliomar dice, Maurilio, viejo loco del deporte, ¿qué opina de la pelea Manny Pacman Pacquiao versus Margarito este en Texas? ¿Qué opina?
Bueno,
¿cómo va a salir?
¿Quién
va a ganar?
Seguramente va a ser una pelea de esas que van a quedar en la historia del boxeo. Los grandes Leomar. Momentos que va a consagrar a un campeón que va a consagrar a un campeón. De esos campeones épicos, de esos campeones que usted recordará y un día se va a sentar a su nieto sobre sus rodillas.
Está bien,
y le va a decir, yo asistí a la pelea en la que Pacquiao mandó al hospital a Margarito y le quebró el hueso orbital derecho.
Leomar, ya pasó la pelea, fue así, ganó Pacquiao, le quebró el orbital.
Terminó. Confundido no estaba.
Está muy bien. Byron de Guadalajara. No, Byron de Guadalajara. México dice, mi querido fino y viejo puto, amigos, acereros 21, bengalíes 21.
Bueno,
no sé, ganan los acereros. Ganan los acereros y
bueno, la verdad que vamos a poner spam y vamos a mandarlo a la nombre de correo basura porque tengo la bola llena con toda la semana los resultados de los acereros.
Aquí está la buena Balín que dice, gracias, Eliomar, soy Fran Forge suyo. Dice, para mí, usted es como el Dr. House de los deportes, por eso me encanta.
Nunca vi esa serie, no sé si es un elogio, si es un insulto.
No, supongo
yo soy más de la época del Dr. Chapatín.
El Dr. Chapatín. Por eso trae la bolsita esa que trae, que nunca sabemos qué
tiene.
Perfecto, no, usted debe saber.
La Jalo debe ser.
Nadie sabe.
Está bien. Eliomar, bueno, vamos a entregar con la rueda de conocimiento para Eliomar Tecolote de Borges. Comenzamos con la letra A.
¡Basta!
de
Brasil.
Brasil, ¡oh! Claro, hay fecha FIFA, juega Brasil, sí, Argentina, sí, juega Uruguay y Chile, juega
Uruguay y Chile, la despedida de los gobiernos, claro, un gran amigo, que bueno, pero no, en realidad vamos a hablar de Ronaldo.
Ronaldo,
el ídolo del Corinthians. Otrora ídolo del Scratch, ahora que está gordo es ídolo del Corinthians, uh-huh, que al parecer va a participar de una película cinematográfica a partir de estos meses, va a comenzar a rodarla. Todos
bien,
sabemos que el año pasado vio frustrado su debut cinematográfico, sí, cuando no llegó a un acuerdo con la productora iraní que quería hacer un film sobre su vida.
Ah, que él iba a ser de ídolo, que conoció una dama que él hacía de Ronaldo.
Hacía de Ronaldo, que era idolatrado por una niña palestina que quería llegar hasta Brasil para conocerlo. Bueno, bien, no hubo un acuerdo económico, no se pudo ver. Pero esta vez Ronaldo va a participar de un film llamado El Brasilero.
El ídolo, claro. Sé que
El Brasilero, claro,
va a estar llamado El Brasilero.
Y va a venir a conocerlo una chica de...
Él va a tener un papel secundario. ¿Cómo va a tener un papel más de reparto?
No, pero era el ídolo, el maestro.
Sí, bueno, pero jefe. Este es su debut cinematográfico. En el mundo del cine no es tan ídolo, va a ser de taxista.
No,
va a tener una pequeña participación llevando al protagonista hasta la puerta del hotel para que el protagonista se chinga a la niña bonita.
Por menos dinero, seguramente.
Es que no le daba para ser protagonista porque está teniendo problemas Ronaldo.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Debido a su exceso de peso.
No.
Debido a su exceso de peso está teniendo problemas de varices en la pierna izquierda.
No.
Esto lo lleva a jugar todos los partidos que juega él con Inter con una panty media.
No.
Una especie de media elastizada de mujer que le sostiene la zona y le permite una mayor irrigación sanguínea para evitar las varices.
Guay, que no está en un buen momento.
No. Está arriba de los 100 kilos, las rodillas ya no aguantan, las pantorrillas tampoco. Es hora que lo agarre paqueado y lo mande para otra vida.
Eliomar, vamos a entregar los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para el ex técnico de la selección francesa, Raymond Domenech.
Raymond Domenech, el hombre que la carta astral de las tarot.
El hombre que es astrólogo que ahora está desocupado.
Ah, claro, porque terminó, ya no es más técnico de
Sí, después de esta frustración no consigue más trabajo como técnico de fútbol. Mm-hmm. Tampoco lo llaman mucho como astrólogo porque él decía que los nacidos en Piscis le iban a traer mala suerte, no convocó ningún pisciano y así le fue.
Ajá.
Entonces se anotó en una lista de desocupados del gobierno francés.
¡No!
Chale.
Se anotó como especialista en deportes con balón y jefe de entrenadores en fútbol.
¿Por qué anda necesitando el dinero?
Está cobrando 5.900 euros por mes con un subsidio del Estado por ser desocupado.
Chale. Se anotó como parado.
Pero lo mejor de esto es que cuando la noticia salió publicada y se enteraron que el hombre estaba desocupado, una página de póker por internet le ofreció ser la figura, la cara de un nuevo torneo que
y ahora tiene trabajo y cobra por desocupación.
Bueno, es un tocado con la varita mágica. Su vida pisó una cancha de fútbol, fue técnico de Francia en el Mundial. Es desocupado, lo llaman.
Pierde el campeonato de escándalo. Está bien, vamos ahora a entregar el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Juan Román Riquelme. 3 meses duró la novela de su renovación con Boca. 6 meses duró la recuperación de la operación de su rodilla. Y solo 45 minutos duró usted en el superclásico del fútbol argentino. Riquelme, como siempre, se bajó del barco cuando se las vio negras, acusó una contractura y dejó que Bichiborghi y todos sus compañeros se hundieran en el césped del Monumental frente a un River que no sé qué mierda festejaba porque sigue en promoción. Juan Román Riquelme, por ídolos como usted, terminó siendo más emotivo y pasional el velatorio de Néstor Kirchner que el River Boca de esta semana.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa luz al final del túnel que vio Margarito cuando lograron sacarle a Paquiao de encima y antes de balbucear si alguien le había tomado la matrícula.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el Euskadi llega Iñigo.
¡Ah, costa Iñigo!
Vengo largo, pero creo que es algo que tengo que contar.
Pero entonces cuéntelo.
Ah, gracias, tío. Bueno, poniendo en antecedentes este mensaje, les escribo por segunda vez, ya que, bueno, recién he empezado y ya estás gastando. ¿No jodáis?
No, no.
Bueno, la cuestión es así. Poniendo en antecedentes este mensaje, les escribo por segunda vez, ya que en la primera no lo pude enviar. Esta primera vez el mensaje lo escribí medio llorando, pero ahora veo las cosas un poco más tranquilas. Creo que lo importante este paso que voy a dar y no me tengo que dejar llevar por el momento. Bueno, puede que algún desintegrado se sorprenda, pero es lo que hay. Aquí empieza la historia. La semana pasada estuve desde el día 7 en Portugal. El día 8 fue mi cumpleaños y no pude mandar un mail a la nave. Joder, coño, puñetera, como carajo. Estaba ahí en un intercambio escolar con varios países, entre ellos España, Portugal, Francia, Turquía. Y bueno, vivíamos con una familia y conocíamos sus costumbres. Todo que... ¡Qué castroso!
La, o sea,
la familia portuguesa dice, acostumbra a la nena a llegar tarde, ¿eh? Acostumbra a la señora a levantarse a las 4 de la mañana para ir al baño. Y se queda como una hora usted que... Y los portugueses lo miraban. No, bueno, las costumbres de Portugal, no las costumbres de la familia. Aquí se come esto, no, solemos internas, desayunar.
Las internas
familiares no las teníamos que fumar a huevo porque ahí estábamos. Bueno, vivíamos con una familia, conocíamos sus costumbres todavía de puta madre. Hasta que me enamoré, tío.
Se enamoró.
Me enamoré perdidamente.
De una portuguesa, güey.
No, se me quedó un perrito atorado, súper atorado en la defensa. La verdad era que no hablábamos mucho, pero solo con verlo bastaba para esbozar una sonrisa en mi cara. El perrito atorado en la defensa, un chico turco. Un chico turco, claro, y re distante, porque Turquía y el Euskadi y esas cosas.
Pero ¿por qué tan lejos?
¿Por qué tan...? No, porque sí, estamos de intercambio, ¿no?
¿Fue la turquesés?
Fue la turquesés.
O la turquedad.
Y ese rostro moro, esos ojos profundos y ese cabello oscuro y esa cara de afición del Galatasaray que tenía.
Sí, que sí.
Y me ha dejado así, ¿qué quiere que le diga? Ya estoy hablando casi en andaluz para acercarme un poco más a Turquía.
Claro, sí, que sí.
Pero bueno, nada. Realmente que fuera un hombre no importaba en ese momento. No importaba ni el idioma, ni si era un hombre, ni sus ojos, ni si era turco, ni si era y lo que sea. Ni la diferencia de cultura tampoco. Sí, no importaba nada. Era un, casi un perro espiritual que se le atoró la defensa. No, ya no importaba nada. Estaba suelto de rienda. Ni siquiera que él sintiese nada hacia mí. O sea, siendo realista, sabía que tenía casi cero posibilidades. Pero a eso, en este tema, ya me acostumbré. Luego, ¿a qué? A tener cero posibilidades. Un abrazo.
No, puede,
usted es un desintegrado,
sí,
cabrón.
Sí.
Venga, que le damos un abrazo, Iñigo. Estoy acostumbrado.
Chica,
¿a qué? A tener cero posibilidades. Y ando ahí por la vida. Y ahora, bueno, le tocó a este joven turco que yo me quedé deslumbrado. Luego, el viernes, cuando organizamos una fiesta para despedirnos de todos los compañeros, pero resulta que la pinche familia con la que estaba no me deja ir.
No mames, ¿por qué?
Y porque como que se
por
hizo...
Por su costumbre.
Su costumbre era joder al prójimo y no dejar ir. Pero yo no soy su hijo ni nada, yo vengo del intercambio.
No, pero no puede salir.
De aquí no sale nadie. De 8 de la noche no sale nadie, decía el portugués sentado a la mesa, bien cabrón, ¿no? O sea, pero yo estoy de intercambio, no me importa nada. Aquí las reglas las pongo yo, así. Y pensando que me iba a dejar, no me despedí prácticamente de nadie, ni de este chico turco en cuestión. Esa noche se me quedó la mente totalmente en blanco, escuchando algunos programas de En Caso. A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi mundo se desintegró en pedazos. Recordé al chico y me vine abajo solo de pensar que no pude decir adiós al primer amor de mi vida. Estuve este mensaje me está matando, mire que yo no soy así de lágrima fácil, cabrón, pero usted me está contando una película que es propiamente
europea.
Un poco más rápida que europea.
Un poco más rápida, porque
nos está contando más rápida. Está acelerando prácticamente.
Está acelerando para que no quede.
Pero es fascinante. Libro, Iñaki, ¿eh? Yo no sé si usted ha nacido con el don de la pluma, pero esto tiene que escribirlo. Mi primer amor, un joven turco de intercambio.
A huevo.
Y la familia culera del intercambio que no lo deja salir a la noche.
Puta madre.
Para ir a despedirse de ese joven turco que ni siquiera supo jamás en su vida que alguien le rendía semejante cariño, afecto y amor. Más que todo, quiere que le diga, voy a desmistificar un poco esto, deseo. Porque digo, cuando algo nos atrae tanto, es más deseo.
Exacto.
Y un deseo inclusive hasta carnal, o un deseo hasta inclusive imaginario de lo que creemos que es el otro. Porque digo, ni siquiera había hablado, no lo conocía.
Hablado.
No llegué casi ni a hablar.
No, cierto,
él me habló en turco, yo le hablé en euskera. Le dije,
con tus, porque había un perro casi que él, sí. Y él me dijo, para Oscar, que tú, ¿verdad? Fue el único intercambio. Pero así es el amor, cabrones. Ahora me siento un poco más libre y más desintegrado en esencia. Sí, créame que sí. Por último, quiero agradecer a los componentes de la Ana María Tijuana por ser los amigos a la distancia y por ayudarme sin quererlo a dar este paso. Al Mico Miquel por haberme descubierto este programa extraordinario, fenomenal, estupendo. Y por supuesto a todos los desintegrados, muchas gracias a ti, querido amigo, por compartir estas vivencias. Y digo de Euskadi, y bueno, desató ese perro de la defensa. Y vamos para adelante, que van a venir más jóvenes turcos.
En su vida. Turcos.
O no turcos. No, pero a lo mejor le gustó así el target. Él aplica jóvenes turcos. Un abrazo para el querido Iñigo de Euskadi. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mr. Valemadre.
¿Cómo está, Mr. Valemadre?
Escuchando la historia del zombie de Morelia, donde encontró a sus padres como Ganella, recordé la historia, el de los muchos brazos, la mucha
pierna.
Recordé la historia de un desintegrado del closet, del cual se llama El Niño, así, con ñ, El Niño, Niño, las dos veces con ñ. Nos contó que en una de esas noches, entre cuates que se extienden hasta pasadas las 3 de la mañana, él regresó a su casa. En aquel entonces vivía aún con sus padres y hermanas. ¿Cuál fue la sorpresa de llegar a la casa? Que había olvidado sus llaves, así que decidió que lo mejor era saltarse la puerta de la cochera y así evitar tocar el timbre a esas altas horas de la madrugada. Y adentro de la cochera, entró sigilosamente, abrió la puerta de su casa y la siguiente escena era así. Un sillón visto por la espalda, por lo cual tenemos que imaginarnos el respaldo del sillón. Sí. Y del otro lado, o sea, de la parte del asiento, a su mamá de perfil completamente desnuda. Chale. Al menos la parte visible. En cámara lenta, ella volteando y viendo a Niño mientras con sus manos se tapaba las boobies. Y sí, ya era demasiado vergonzoso eso. Sí. De repente, del respaldo se asoma a su padre, también completamente desnudo, con sombrero de vaquero, unos bigotazos diciendo... ¡Qué pedo! ¿Por dónde entraste, cabrón? El Niño, para totalmente petrificado, sí. Lo veía todo fijamente parado desde la puerta hasta que logró moverse y salir de nuevo a la cochera. Allí esperó un par de minutos escuchando susurrar a sus papás diciendo cosas como: ¡Ya ves! ¡Te dije que el niño aún no llegaba y que debía llegar en cualquier momento! ¡Me dijiste que ya todos estaban dormidos, la chingada! ¡Aún ve a hablar con él! ¡Esto le puede causar daños psicológicos! ¡No, mujer! ¡No se preocupe! Pa, no, ¡no vio nada! ¡Aparte que te vio las boobies fue con lo que lo alimentaste toda su vida, que el chavo ya está grande y la chingada. En eso salió su papá, mientras ambos trataban de confundirse con el paisaje, y el papá dijo...
buenas noches, hijo.
Y el niño respondió:
buenas noches, papá.
De repente, un momento de silencio y el papá dijo:
bueno, pues ya es tarde, así que ya es mejor que todos nos vayamos a dormir.
Y el niño Chale. Respondió:
sí, ya es tarde, pa.
Toda esa conversación se llevó a cabo sin que se vieran ni siquiera un poco a los ojos. De hecho, el niño me platicó que tardaron mucho tiempo en poder volver a mirarse la cara, tanto su padre como con su madre. Dice: yo siempre le digo que ha de ser una parte de su trauma, ya que el niño es un canalla de primera. Anda con cuanta chica se le cruza, siempre en promedio de un mes, solo mientras le dé bomba, 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 y luego su relación termina. Pero el niño no ha querido...
Está claro, sí.
Así las corta las viejas. Así las corta las viejas, ¿no? Le dice:
sí. Bueno, ya es tarde, deberíamos todos irnos a dormir.
Sí, que sí. Son las 3 de la tarde, estamos en el malecón. Póngale. De.
No, bueno, no, esto no. Te quiere decir que ahí sí, te ves. Sí. A la verga.
Sí. Bueno, nave, ahí les dejo esa historia a mi buen amigo el Niño. Ojalá algún día salga de closet y se anime a contar sus miles de historias que tiene para todos los desintegrados. La última, por cierto, la de la increíble recuperación luego de ser apuñalado al intentar asaltarlo. Bueno, los amigos le andan diciendo Wolverine. Si no me leen, me vale madre. Seguiré amando en caso. Saludos, dice cabrones. El Mister vale madre. Vaya, que es tarde.
Sé
es
que
tarde,
sí.
Cabrón. Todos a dormir. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy el Rodos de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Rodos?
Chelas gratis.
Y campanita.
Campanita que venga también. Requisitos: no haber estado enfermo de varicela. Así, ¿usted tuvo varicela, lagarto? Yo tuve casi todas, pero no me acuerdo cuál es específicamente. Sí, varicela. Dice: así es, cabrones, mis tres niñas están enfermas de varicela. Las tres nenas enfermas de varicela. Bueno, no,
bueno,
está bien.
Si tuvo varicela, si tuvo, usted porque quiere
por
contagiar.
Claro, si tuvo varicela, sí, no sí. Venga. Claro. Pero si no tuvo varicela, venga. Chela es gratis, la varicela también. Un abrazo para todos, que se mejoren la niña. Dice, y toda ahí, la familia Rodos de Morelia. Está el Neogram, está el Rommel de Ecuador. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Arando, por el Iñigo, por el Gotuman, por Corday de Cali Colombia, por el Chinto, por el Cuate, por el Towisito, por el Relojero, por el Cervecero, por el Cancerbero, por América, por el Chaneque, por la Panda Hermosillo, por la Sexy Biker, por Otaibín, por el Tomcat, por Escaramancia, por Palomita Forty, por el Conejo Satánico, por el Conejo Chilango, por el Gorux, por... Y así nos despedimos por aquí, por de hecho, por nosotros, monitores, por la
programa
que escuchan a través de la radio, transmisoras, terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale, póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso.
El no sé si soy ateo.
Sí que sé, no.
Un abrazo, parcerito. Oh. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Y habla el Tigetén y reclutándose desde el DS, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Soy la Teca Lalines.
Del DF mexicano, soy Verona Gran.
Soy Luis Armando de la Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.